Con Radio Jesús María.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas, y buenos días, Claudio. Gracias por el contacto.
Bien, Celeste, contame un poco, digamos, en qué consiste y qué le dio nacimiento a la Asociación Civil Guardamonte.
Bueno, te cuento. La Asociación Civil Guardamonte surgió en el año como idea, digamos, se viene gestando hace bastante tiempo, pero bueno, surgió, digamos, ya lo que sería la herramienta en sí, ¿no?, de empezar a pensarnos con una formalización jurídica, como bien planteabas vos, en el 2018, en fines del 2017-2018. ¿Y qué es, digamos, la organización Guardamonte? Es un grupo de vecinos que todos tenemos diferentes saberes, es decir, algunos son profesionales, somos profesionales de algún área, digamos, otros son vecinos que tienen saberes populares. En ese sentido hay una interdisciplinariedad, digamos, también en esto de los saberes, que me parece importante destacarlo, porque hay personas que son nacidas y criadas acá o en la zona, como bien decías vos, ya con Jesús María y Colonia Carollo tenemos un vínculo muy fluido y somos como parte de lo mismo, creo. Entonces también tenemos dentro del grupo personas que son oriundas de allí, pero viven acá en la granja. O sea, la mayoría de los vecinos y vecinas que estamos en la organización somos vecinos de acá, de esta zona, que vivimos acá en la granja, o en Villa Nini, o en Las Vertientes, o en Agua de Oro, por esa zona. Y también hay otras personas que colaboran, que forman parte de Guardamonte, que están en diferentes localidades del corredor Sierra Chica, de toda la región, digamos.
Bien.
Es una red que se ha ido creciendo con el paso de los años, y nuestro objetivo, nuestra misión, tiene que ver con, justamente, como bien lo explicabas vos también en la introducción, con la conservación ambiental, pero está orientado desde la participación y desde lo comunitario, digamos. Hay como una fuerte impronta en esta idea de que está bueno este diálogo de saberes, y que los espacios, como una cuestión, como una decisión tomada, digamos, por la organización, que los espacios puedan gestionarse de manera colaborativa. Entonces nosotros decimos que hacemos una gestión ambiental colaborativa, porque en el caso de la experiencia que nos dio origen, digamos, que fue aportar para la mejora de la reserva de Jochinga, para el comienzo del proceso de implementación o de aplicación de un área protegida, fue un poco también esto de, bueno, colaborar como vecinos y como vecinas con la gestión ambiental de un espacio puntual. Pero en general nuestro objetivo es más amplio y no se cierra solamente en eso, sino que también hacemos educación ambiental. Eso me gustaría contarlo. Hemos creado una escuela taller que se llama Pequeños Guardamontes, que ya comenzó a funcionar ahora a pesar de la pandemia. Logramos, con las medidas sanitarias correspondientes, dar inicio también a este proyecto, que es un proyecto que teníamos, digamos, también pensado para comenzar a principio de año, y bueno, y por un montón de razones no evidentes, digamos, y la pandemia y demás, no lo pudimos comenzar. Entonces empezó a final de año, pero ya en el 2021 veremos cómo sigue todo. La idea es continuar con esta línea de educación ambiental bastante marcada.
Bien.
O sea que ahí tenés también otro de los objetivos, digamos, de Guardamonte como asociación civil, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro objeto social, ¿no? Que tenemos un estatuto, con todo esto de la formalización jurídica, digamos, también es una herramienta que por la cual venimos trabajando mucho, haciendo un montón de presentaciones, de trámites, con abogadas, contadoras que nos han estado ayudando, y nos llevó mucho trabajo lograr tener esta formalización, y creemos que es una herramienta muy valiosa para justamente darle vida a esas líneas de proyectos como la educación ambiental, la restauración ecológica, conservación ambiental, participación ciudadana y demás, como para poder canalizarlos a través de la presentación de proyectos, por ejemplo.
Claro, para que la gente lo entienda, digamos, al ser una asociación civil reconocida por inspecciones jurídicas, tienen que hacer asambleas, tienen que elegir autoridades, tienen que hacer balance, inventario de si tienen bienes, inmuebles, muebles, o si no tienen nada, y lo tienen que hacer con cierta regularidad, porque si no pierden esa categoría. Exacto. Que les ha dado las inspecciones jurídicas. ¿Quiénes más te acompañan en esta cruzada, le vamos a decir así?
Sí.
¿Y cómo interactúan hoy con la Reserva de la Defensa de Jochinga? Porque claramente, digamos, es un estamento, digamos, que tiene que ir avanzando para parecerse a otros espacios nacionales, sí, y como reservas naturales.
Bueno, justamente la reserva de acá de Hoching, para hablar de este caso puntual, tiene una característica que está digamos, el órgano que decide, que tiene la toma de decisiones, un comité de gestión. El comité de gestión local de la reserva Hoching está compuesto por instituciones. Una de ellas es Parques Nacionales, Fuerza Aérea y la IOSA como parte dentro, digamos, del otro, digamos, de las instituciones, es el Ministerio, digamos, de Defensa, sería de la Nación, pero están estas instituciones, IOSA, que es la obra social de las Fuerzas Armadas, y dentro de las Fuerzas Armadas está la Fuerza Aérea, que es la que tiene, recordemos que acá en la Escochinga está el complejo este turístico, que es propiedad, digamos, o en realidad es administrado, porque es un predio fiscal, digamos, del Estado de la Nación, pero administrado por las Fuerzas Aéreas. Sí, claro. Para las personas que están escuchando, es la zona donde está el Hotel Golf. Exacto. En las Cochingas, que es bastante conocido. Bueno, todos esos predios, y ahí también, si suben como para la reserva, digamos, para el lado Carapé, van a ver que a la derecha está la escuela y a la izquierda ya hay unos predios también, con unas construcciones y demás. Bueno, todo eso también es de Fuerza Aérea. Entonces la reserva entra dentro de ese territorio. Lo que tiene que, en este proceso de la participación de vecinos, vecinas, organizaciones de todas las tierras chicas y de otros puntos de la provincia, para la declaración de lo que fue la reserva, primero fue ENIC, Espacio Natural de Interés para la Conservación de la Biodiversidad, que esa es una de las figuras que tuvo esta reserva, y la de la Calera, aquí en Córdoba, uh-huh. Que fue a través de la senadora Norma Morandini, que se canalizó, digamos, toda esa presentación, y en esa época, cuando primero se hace ENIC, digamos, que es la primera figura formal que tiene, justamente el proyecto que se presenta para los ENIC tenía que ver con estos predios que tenían algún uso de alguna de las Fuerzas Armadas, pero que se podía, digamos, más allá del uso que tenían, trabajar con la figura de algún área protegida, una reserva natural. Eso mismo pasó acá con la de Hoching. Acá es un complejo turístico, es la Fuerza Aérea, no hay ninguna actividad de práctica, digamos, solamente es turístico, digamos, el enfoque que tienen.
Bien.
Y esas son las instituciones, entonces, con Parques Nacionales y con la IOFA, los que forman el comité de gestión, que son quienes deciden sobre lo que sucede acá en la Reserva Natural de la Defensa Escochinga.
Perfecto.
Por lo tanto, serían esos con los actores, digamos, institucionales con los que venimos articulando, y después puntualmente también trabajamos en red con obviamente, trabajamos con los compañeros y los compañeros, con los vecinos que estamos en Guardamonte, pero también en red con otras organizaciones que están abordando la temática ambiental.
Bien.
Eso también, por supuesto, que sucede, y que también es un acompañamiento importante en el momento en el cual tenés que abordar o aplicar concretamente en el territorio modelos de gestión, o bueno, ir aportando. Actualmente, el caso nuestro es que estamos haciendo un trabajo voluntario este año, ya que, bueno, también completando un poco lo que vos planteabas, Claudio,
sí.
Dentro de poco la idea es que se va a aprobar una ley, no digo la idea porque no sabemos exactamente en qué mes va a suceder eso, pero las reservas naturales de la defensa, en general, más allá de las cochinas todas, todavía no tienen un marco, tienen unos protocolos, tienen una cuestión formal y legal, que son los protocolos de creación, pero no hay una ley que establezca y que brinde herramientas concretas como para avanzar en justamente en lo que tiene que ver con la implementación. Entonces, una vez que salga esa ley, en principio en febrero, ya va a haber otras herramientas también a nivel jurídico para poder avanzar en estos puntos que son en los que venimos aportando como vecinas y vecinos y voluntariamente y haciendo un esfuerzo, pero bueno, convengamos que hay que ir más allá, digamos, hay que tratar de mejorarlo siempre un poco más.
Exacto. La ¿sí? última, Celeste, porque sí. Vamos a tener muchas entrevistas más de aquí en adelante, tengo la presunción, digamos, que nos vamos a ver las caras, nos vamos a oír bastante seguido. Pero la última tiene que ver con esto que decías al último, trabajo voluntario, y la idea es, digo, ya que van a trabajar por el ambiente, haciendo un montón de actividades de concientización, de educación, de cuidado, pues seguramente van a terminar interviniendo en un montón de otros procesos. ¿Cómo se financian por ahora? Porque tengo entendido, digamos, que están haciendo por el momento, si no me equivoco, una venta de calcos, ¿puede ser?
Sí,
con lo que se están financiando.
Sí, Sí, nos estamos financiando así desde la autogestión a través de la venta de calcos. Y lo que nosotros hemos podido garantizar al comité de gestión cuando se planteó el tema de... Antes, años atrás, había un bono contribución, digamos, que generaba el visitante. Lo visitante aportaba con el bono contribución voluntario, pero bueno, era un bono que estaba como de alguna manera... acordado y funcionaba justamente para cubrir todos los gastos que tienen que ver con la inversión. En realidad, pues no son gastos de guardaparques y de traslado, la comida, etcétera, todo lo que sucedía, digamos, en la reserva, la cartelería y un montón de otras cosas más. Y este año, ya antes de la pandemia, justo con la pandemia, ya se plantea desde el comité esto de que, bueno, el tema de había que esperar la ley para ya directamente abordarlo desde el marco de esta ley que estaba por salir, que la verdad que tampoco es una ley que sea vieja, que esté, a veces pasa con las leyes que quedan un tiempo en espera. Esta ley no, esta ley salió, digamos, el proyecto este año y ya la idea era que se aprobara. Y bueno, eso fue lo que planteó el comité, esperar la ley para tener las herramientas para después poder ver de qué manera se regulariza toda esta cuestión. Entonces nosotros como vecinos y vecinas propusimos hacernos garantizar, digamos, que podíamos garantizar la presencia de guardaparques solamente los fines de semana y los días viernes. Bueno, en diciembre fue feriado y fin de semana, sábado y domingo, y durante el mes de enero los viernes, sábados y domingos, porque justamente, como decías vos, Claudio, nos estamos autogestionando al no haber posibilidad, digamos, de que haya un ingreso por otra vía. Nosotros como vecinos y vecinas estamos haciendo la venta de calcomanías y con esa venta de calcomanías estamos haciendo pudiendo, digamos, de esos fondos destinar para la remuneración de las guardaparques que están dentro del cuerpo de guardaparques de Guardamonte, digamos. Bien. Dentro de este grupo de personas que yo les contaba al principio que somos, hay varias que son mujeres guardaparques y también varones, digamos, pero la mayoría mujeres, que es otro de los puntos que también trabajamos mucho, el tema del tema de género, ¿no? De la equidad de género, del acceso por ahí a cargos, que en el ámbito de los guardaparques también había mucha diferencia en ese ambiente. Así que Claro. Estamos también impulsando para una mayor equidad en ese aspecto. Y bueno, con la venta de cargos estamos logrando sostener este trabajo de guardaparques y ahí en las Cochinga puntualmente, y estos días que te digo. Así que obviamente cualquier colaboración nos va a sumar. Hasta ahora, bueno, también implementamos unos puntos de venta en diferentes comercios y, bueno, locales, amigos que nos han tirado, digamos, esa onda, a ayudarnos, bueno, traigan las calcos, las vendemos acá también en los comercios, así que eso surgió como punto de venta y está bueno, también nos está ayudando.
Exacto.
Sí, a recaudar ahí los fondos necesarios para continuar con esta tarea. Esperando la ley, ¿no? Ojalá que salga lo antes posible, porque eso ya le va a dar otro marco también de formalidad.
Ojalá, que así sea. Sí. Celeste, muchísimas gracias por este contacto con Radio Jesús María. Por supuesto, después vamos a subir todo el portal y vamos a buscar también los enlaces a través de redes sociales para que, si alguno quiere contactarse con usted y está interesado, digamos, quiero decirle a la gente que no son calcos cualquiera, digamos, son calcos con elementos de la flora y de la fauna de la reserva. Usted allí va a poder ver qué animalitos y qué plantas hay en el lugar. Son muy interesantes, he visto algunas. Así que después vamos a estar subiendo todo ese material al portal de Radio Jesús María. Muchísimas gracias, Celeste.
Gracias a vos.